Veníamos escuchando también declaraciones del presidente Alberto Fernández, parecidas en el sentido de algo que comentábamos ayer, que es bueno, parte de una misión al Fondo Monetario Internacional, y Argentina demarca un poco el terreno, ¿no? Demarca el terreno por dos lados. El primero es decir, bueno, no tenemos apuro en cerrar trato, lo cual es cierto, y tal vez no sea tan, digamos, no hay que ver si puede prolongarse hasta el momento de las elecciones, que es lo que dicen algunos. Recién escuchamos, los tribunales electorales, la llamada justicia electoral, fijó las fechas de las elecciones conforme a lo que es de rigor, agosto y octubre. Puede ocurrir que por decisiones del Parlamento, que suponen en todo caso un nivel de acuerdo entre oficialismo y oposición, aún se posponga. ¿Es tan fácil que Argentina llegue a ese tiempo sin llegar a un acuerdo? En el camino tendría que empezar a pagarle al Fondo Monetario y al Club de París. Hay una guita ahí, ¿eh? Ojito. O sea, no es tan sencillo. ¿Qué es lo que me parece a mí? Es que no soy nadie, pero que es lo que le parece a uno como observador, como abogado que fue, como persona que hizo política, que vio negociaciones. Vos cuando empezás una negociación no tenés que ceder nada. Vos decís, te piden 10, vos decís, te voy a pagar uno y dame las gracias. Por ahí hay que decirlo con más decoro cuando discutís con un organismo internacional, pero en algún sentido tenés que decir eso. Y vos decís, estoy muy apurado en arreglar, pésimo negocio, pésimo negocio. Hace poquito leí una novela, no importa, que no era nada buena, pero en el cual un hombre quería comprar desesperadamente un inmueble espantoso, pero espantoso, horrible, que no valía nada en un pueblo perdido. Y pagaba todo de entrada. Y entonces el vendedor, que tenía que estar chocho, se da cuenta que se lo había vendido mal. Tenemos una entrevista, tenemos un reporteado en línea y vamos a él. Está con nosotros por Zoom, lo estamos viendo, nos produce una gran alegría, Juan Manuel Karch y yo, entre otros, acá en Radio Nacional y Nacional Folclórica, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, a quien saludamos con todo el respeto de siempre y le agradecemos la presencia acá.
Hola, muy buenas tardes. Disculpen el atraso de estos minutos. Acabamos de llegar rápido a la casa. Un saludo a todas las personas que nos oyen y que nos ven. Un fuerte abrazo y a la disposición de ustedes.
La primera pregunta en la entrevista que haremos con Juan Manuel Karch se refiere a Lula. Brasil, el expresidente de Brasil, quedó libre y empezó a activar muchísimo la semana pasada. Alberto Fernández, lo sabemos, ganó elecciones a fin del año pasado. En Bolivia, tras un derrocamiento por golpe de Estado y sanguinario, el MAS vuelve al poder sin Evo Morales, con Luis Arce. En Ecuador, proscripto Rafael Correa, Arauz llega a ganar la primera vuelta, aunque habrá que ver qué pasa. Uno nota, hay hechos objetivos, circunstancias muy distintas en cada país, ¿no? Es decir, derrotas diferentes, historias diferentes, pero hay algo en común, parece haber un reflujo en los últimos meses. ¿Cómo caracterizaría a Álvaro García Linera, que además de un político destacado, es un académico de nivel, este reflujo en de estos distintos países? ¿Cómo lo caracterizaría? ¿Qué proyecciones le ve? Escuchamos.
Mira, Mario, hace unos 10 años surgió todo un debate en el ámbito de las ciencias sociales respecto a qué es lo que estaba pasando en el continente. Y había una lectura que se refería a entender este momento de gobiernos progresistas que se inicia en Venezuela en el año 99, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Brasil, como un ciclo, es decir, algo que nacía, que iba a tener su apogeo y luego iba a entrar en declive para cerrarse definitivamente. La idea del ciclo era de que es algo que nace y va a morir pronto hasta no se sabe cuándo. Y frente a esa idea teleológica de las cosas, fatalista de las cosas, yo propuse el concepto de oleadas, no el ciclo, sino oleadas, que era un tiempo en que iban a darse idas y venidas de la emergencia de luchas sociales y de gobiernos progresistas. Y creo que después de estos años, la historia ha validado esta hipótesis, y ya no es una hipótesis, sino que es un hecho palpable, verificable. Hemos tenido la primera oleada progresista, que se inicia en 99, se va cerrando el año 2013-2014, y a partir de la, hay un regreso de fuerzas conservadoras, en fin, de derecha en el continente, incluido golpes de Estado como el de Bolivia o golpes judiciales como en el Brasil. Y a partir del año 2018 se inicia una nueva oleada. Comienza en México con la presidencia de Manuel López.
Recuperamos contacto con Álvaro García Linera y le pedimos, estamos remándola entre todos, y le pedimos que retome pues su exposición. Álvaro García Linera, vicepresidente, ex vicepresidente de Bolivia, escuchamos.
Estimado Mario, Juan Manuel, mil disculpas por estas dificultades, creo que era un tema del cable de mi computadora. Bueno, la idea era que, decíamos, los hechos fácticos han mostrado que a la primera oleada, que se inició el año 98, vino inmediatamente un regreso, un proceso de reflujo y de una oleada conservadora en el continente, pero a partir del año 2018 una nueva oleada de gobiernos progresistas, México, Argentina, Bolivia, muy probablemente el siguiente mes una victoria de el candidato Arauz en el Ecuador, y para el año 2022 la candidatura casi ya asegurada del expresidente Lula, lo que abriría ya una segunda oleada de los ciclos o de gobiernos progresistas en el continente, y esta sería la característica actual de la política continental. Aunque aquí quería decirle, Mario, esta segunda oleada progresista no va a ser una repetición, un calco y copia de la primera oleada, por varios motivos que tienen que ver con las características de los liderazgos, pero fundamentalmente por el entorno mundial y continental. En el caso de las características de los líderes políticos de esta segunda oleada, estamos ante líderes moderados, es un progresismo moderado, no tiene la radicalidad del primer progresismo. Esa es una primera característica. La segunda característica es que el entorno internacional, crisis económica mundial, crisis económica continental, crisis económica nacional, más la pandemia, coloca unas circunstancias y una serie de retos, de dificultades muy distintas a las que enfrentamos quienes estuvimos en la primera oleada. Y la tercera característica es que los sectores conservadores, las fuerzas opositoras, han variado de composición y han variado de discurso, han variado de posicionamiento. Es un tiempo a nivel mundial y a nivel continental de una especie de implosión del centro derecha, o un lanzarse a abrazos de esta centro derecha, abrazos de la extrema derecha. Este ciclo progresista, esta segunda oleada progresista va a tener que enfrentar a unas fuerzas conservadoras endurecidas, afianzadas en un discurso del odio, del resentimiento, de la violencia, incluso del desconocimiento de las garantías constitucionales. El caso de Bolivia es el ejemplo donde la derecha está dispuesta a deshacerse de la democracia con tal de obtener sus intereses. Es decir, estamos ante una derecha conservadora para la que la democracia, si es un estorbo para sus objetivos, ellos están dispuestos a deshacerse de ese estorbo, de la democracia, con tal de imponer sus criterios políticos. Esta es una característica muy propia de esta segunda oleada progresista que dificulta las decisiones, que tiene al frente a un adversario enfurecido, un adversario violento, a un adversario no democrático, sino que tiene a la democracia como un elemento meramente instrumental, ya no como el escenario propio y vivo de la lucha política. Y quizás eso, Mario, va a obligar a los gobiernos progresistas moderados en principio a tener que tomar medidas un poco más audaces. La crisis económica, la gravedad de la pandemia y esta derecha enfurecida y violentista que está al frente va a tener que obligar, o puede ser que obligue, a estos gobiernos de esta segunda oleada a tomar otro tipo de medidas más audaces, que rompan su moderación para poder defender la democracia y para poder consolidar procesos de justicia social.
Álvaro, te llevo a la detención de Jeanine Áñez, expresidenta de facto de Bolivia. La principal acusación es que se autoproclamó sin quórum alguno, mientras la línea sucesoria de Evo era perseguida en las calles, ¿no? Sus casas quemadas, pero paradójicamente hay un sector del progresismo continental que está hablando hoy de un supuesto laufer de izquierda, posición que no comparto en absoluto, porque tengo muy claro que una causa amañada por el dólar futuro en la Argentina o un triplex como el que supuestamente le adjudicaron a Lula en Brasil es algo muy diferente a lo que pasó en Bolivia, que fue un golpe de Estado. ¿Cuál es tu posición personal en cuanto a la detención de Áñez y qué pensás de esas críticas que se están haciendo sobre si hay o no debido proceso en Bolivia hoy?
Mira, el esquema es muy, muy claro, Juan Manuel. El año 2019 hubo un clásico golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Lo básico de la ciencia política te dice que un golpe de Estado es el desplazamiento de una élite de gobierno por métodos no democráticos. Y eso sucedió en Bolivia. Luego veamos los detalles. Una élite política que había obtenido en las elecciones el 5%, llega al gobierno de una manera violenta, desplaza al otro colectivo o élite gubernamental que había ganado elecciones con el 62%, es desplazado, y entra esta pandilla que asalta el gobierno. ¿Cómo entra? Apoyándose, por una parte, en movilización de sectores de clase media tradicional, opuestos a la movilidad social, a la emergencia indígena, a la ampliación de bienes de los sectores indígenas, apoyados en policías que se amotinan, que desconocen a sus mandos civiles, que agarran sus armas, sus fusiles, sus gases, sus movilidades, y se enfrentan al gobierno legalmente establecido y se ponen al mando o bajo el mando de un grupo de generales que han recibido dinero, que han sido sobornados por unos empresarios. Tienes a unos militares que, antes de sugerir la renuncia del presidente Evo a las 10 de la mañana del día 10 de noviembre, antes, 3 horas antes, han sacado sus aviones de guerra, K-8, para disparar encima de contra comunarios que están bloqueando una carretera para que no vengan paramilitares a querer tomar la sede de gobierno. Y esos disparan sin ninguna orden ni de ministro ni de presidente Evo, ya desconociendo a la autoridad civil. Y tienes a una senadora de la fuerza minoritaria del Senado, que se autoproclama presidenta a los 2 días, cuando la Constitución establece que el orden de sucesión es muy claro: presidente, vicepresidente, que renunciamos, presidente del Senado y presidente de diputados. No hay más. No hay otra opción en la Constitución. Y resulta que la segunda vicepresidenta del Senado, la senadora Áñez, se vuelve presidente del Senado. ¿Con qué quórum? Ellos son minoría. por ley, para hacer quórum en el Senado, tiene que haber mayoría. Nosotros teníamos 2/3, ellos tenían 1/3. Y con 1/3, entre comillas, se inventan un quórum. En segundo lugar, es el Senado que tenía que haber elegido nuevo presidente del Senado. Y la ley del Senado dice que la presidencia del Senado siempre tiene que estar en manos de la fuerza mayoritaria del Senado. ¿Quién era la fuerza mayoritaria del Senado? El MAS, nosotros, con 2/3. Pero resulta que la fuerza minoritaria del Senado se inventa un quórum ilegal en contra de la ley del reglamento del Senado y convierte a la fuerza minoritaria del Senado en fuerza mayoritaria del Senado. Claro, afuera había tanquetas y fusiles FAL 762 impidiendo de que entren los senadores y diputados del MAS, que eran la mayoría, y esta senadora se autoproclama presidenta, cruza la plaza y un general en traje de combate y la cara pintada le coloca la banda presidencial a esta farsante, a esta impostora, en otras palabras. Entonces, este es el esquema clásico de un golpe civil, militar y policial. Y lo que está haciendo ahorita en Bolivia, lo que está sucediendo es de que en el marco de la Constitución, la democracia se está defendiendo. No puede ser que a los golpistas se los deje simplemente así. Han asesinado, han robado, han asaltado, han destruido la democracia, han quemado sedes electorales, han incendiado casas, y luego en aras de la reconciliación se deje al golpista caminar por la calle.
Es muy difícil, Álvaro, para un gobierno depuesto por un golpe de Estado volver al poder político. La verdad que el caso del peronismo, por ejemplo, estuvo proscripto muchísimos años en nuestro país, por dar un caso concreto. Ustedes conocieron bien esa historia, además, porque, al menos como testimonio oral, porque estuvieron acá asilados en la Argentina cuando fueron perseguidos en Bolivia. ¿Qué fue lo que posibilitó en Bolivia un triunfo tan contundente como el de Luis Arce? ¿Fue el desgobierno de Jeanine Áñez, sobre todo en el plano económico, sanitario y político? ¿Fue la condena a la violación a los derechos humanos, una buena fórmula electoral, la dispersión de las derechas? ¿Por qué ustedes, el movimiento del socialismo, volvió al poder político en Bolivia un año y pico después?
Por varios motivos. En primer lugar, porque fue un golpe de Estado, un cruel, terrible golpe de Estado en contra de las instituciones democráticas. Y el pueblo es democrático por definición, ¿no? No puede ser que una minoría que sacó el 5% del electorado esté comandando un país. ¿Desde cuándo las minorías en democracia gobiernan a nombre de las mayorías? Y la gente se daba cuenta que estaban ante una pandilla de asaltantes del poder del Estado, y eso no lo iban a permitir que durara. En segundo lugar, porque ellos son minoría, sí, los golpistas son minoría, eran minoría, fueron minoría, siguen siendo minoría. En las elecciones del año pasado, el 55% de los bolivianos votaron porque continúe en el gobierno el movimiento al socialismo, y a los golpistas les dieron el 15%. El 15% del voto se llevaron las fuerzas golpistas. Entonces, por un hecho meramente de democracia y de cultura democrática y de sedimento del espíritu democrático de los bolivianos, se regresó así de rápido. Y y por supuesto también ayudó a ello que esa gestión terrible, ¿no? En el año en que estuvieron gobernando esta minoría asaltante del poder, se dedicaron a robar, se dedicaron a destruir empresas públicas, se intentaron privatizar rápidamente empresas públicas que generaban recursos para favorecer a la gente humilde. Se dedicaron a entregar empresas a sus parientes, de nombrar funcionarios a sus amigos, a sus conocidos, a sus chicos, a sus novios. Fue un brutal asalto al Estado, y la gente no lo soportó, no lo toleró. Eso ha permitido que, claro, es un hecho extraordinario, que cosas que suceden en 10 años o en 15 años en otras partes del mundo, en Bolivia suceda en un año. Y por eso también es necesario, regresando a la primera pregunta, a la primera consulta, de que se haga justicia. Si no se sanciona a los golpistas y se los premia con la impunidad, el día de mañana los golpistas van a querer hacer otro golpe de Estado. Y esta es una enseñanza para el continente, para el mundo, y creo que Argentina ha dado ejemplos de eso en los años 90, cuando a los golpistas hay que sancionarlos en el marco de la legalidad, del debido proceso, del respeto a sus derechos, por supuesto, pero no se puede premiar a los golpistas que han matado y han destruido las instituciones democráticas. Tienen que pasar a la justicia, y lo que el pueblo ha demandado con sus 55% del voto es justicia, no venganza, simplemente justicia. Que sepa todo el mundo, que sepa un militar sobornado, un policía sobornado, que si desconoce las instituciones democráticas, no importa cuánto haya sido su soborno, va a ir a la cárcel. A un político, no importa cuán abusivo, cuán prepotente sea, cuánto apoyo pueda tener de un empresario o de un medio de comunicación, si va en contra de las instituciones democráticas, ese político va a tener que estar en la cárcel, porque eso manda la Constitución. No es un hecho de venganza, es un mero hecho de justicia.
Estamos hablando con Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia. Le formulamos una última pregunta y le agradecemos la buena voluntad y la enorme onda, como decimos acá, para también ayudarnos a superar las dificultades de la comunicación. Vuelvo a lo planteado en la primera pregunta y en la primera respuesta. Una nueva instancia en muchos de los países de la región, con regímenes tal vez más moderados en principio, con varias figuras no tan carismáticas, digamos, ¿no? Es inclusive no los líderes de la fuerza, el caso de Arce, el caso de Alberto Fernández, digamos, el caso de Arauz mismo. La pregunta es, y por supuesto no es una cuestión cualitativa, cuantitativa, pero ¿hasta qué punto esos regímenes, que tal vez responden en parte al flujo de la historia, en parte también a la imposición de las circunstancias, hasta qué punto deben cambiar? ¿Hasta qué punto pueden ceder en sus programas? O sea, llegan con dificultades, llegan con liderazgos menos potentes. ¿Pueden adoptar el programa del otro o tienen que mantener un núcleo básico de convicciones, inclusive para sobrevivir?
Es una pregunta muy importante, Mario. Y mira, yo veo que esta segunda oleada de gobiernos progresistas ha estado mucho asentada en la voluntad popular por defender lo conquistado, por defender los derechos avanzados durante la gran oleada progresista de los años 2000, 2010, 2012, 14. Entonces, defender los derechos. Pero lo que está mostrando la historia es de que la mejor forma de defender los derechos es profundizándolos. Que meramente colocarse a la defensiva ante la agresividad de una derecha fascistoide, de una derecha agresiva, violentista, antiindígena, antipopular, antiderechos de las mujeres, no es meramente proteger lo avanzado, sino es dar un paso más allá. Y pongo el caso para mí paradigmático de Bolivia, Mario. Yo siento que en el caso de Bolivia hay una serie de contradicciones que han estallado el 2019 que pueden volver a estallar en los siguientes meses o en los siguientes años, y frente al cual el gobierno y los sectores populares tienen que ir a la pronte y a la ofensiva. En Bolivia hay dos grandes fallas tectónicas que han sido gatilladas, han sido exacerbadas con el golpe de Estado. La falla regional, la falla tectónica regional, Occidente y Oriente, y la falla tectónica étnica, el derecho de los pueblos indígenas. Este racismo frente a lo popular, a lo indígena. Y eso ha dejado pendiente en la historia una batalla de resolución. Ojalá se pudiera resolver por medios democráticos. Nosotros en 14 años intentamos resolver esas fallas tectónicas mediante métodos democráticos, de acuerdo, de distribución de poderes, de integración. Pero fueron los sectores empresariales y políticos muy conservadores que rompieron esos puentes y apostaron a la violencia. Y esas fallas tectónicas están ahí. Y tarde o temprano, en un año, en 5 años, en 10 años, en 4 meses, no sabemos cuándo, esas dos grandes fallas tectónicas regionales y étnicas pueden estallar. Y entonces los sectores populares y el gobierno popular tiene que estar muy atento a ello. Y yo hago en este caso un llamado a los sectores de la sociedad a movilizarse. La mejor manera para defender los derechos, como lo han hecho con el voto, es profundizar esos derechos y estar muy atento a estas reacciones violentistas de estos sectores. Es decir, hay que prepararse para la resolución de estas fallas tectónicas en el campo de batalla político y social. Y eso es algo que el gobierno progresista tiene que tomarlo en cuenta, pero creo que cosas parecidas lo van a enfrentar otros gobiernos en otras partes del continente. Es decir, hay profundos malestares, hay profundas divisiones, hay profundas desigualdades que están ahí, ¿no? Y que amenazan con estallar, y los gobiernos progresistas tienen que tener la suficiente habilidad democrática como para poder crear los mecanismos, los puentes para atenuar esas conflictividades. Y para mí eso significa dos cosas: alta movilización social en las calles, la estabilidad de un gobierno democrático progresista se la gana en las elecciones y se la gana en las calles. Y en segundo lugar, niveles de mayor audacia en ciertas cosas, en lo económico, en lo social, en fin, de parte de los gobiernos progresistas frente a una derecha que se ha lanzado al cuello, busca sangre, desea violencia, y la respuesta ante ellas no debe ser la violencia, evidentemente, pero tiene que ser respuestas que permitan desmontar sus mecanismos de poder, desmontar su fuerza, para encaminarlos hacia el ámbito estrictamente democrático. Entonces, esa sería mi reflexión respecto a los riesgos y los retos que vienen en torno a esta segunda oleada de gobiernos progresistas en el continente.
Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, ha sido un gusto verte, ha sido un gusto escucharte, ha sido un lujo para la audiencia de Radio Nacional y Radio Nacional Folclórica. Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a Radio Nacional, muchas gracias Mario, muchas gracias Juan Manuel, muchas gracias Sergio, a todas las personas que nos oyen y que nos ven. Disculpen estas dificultades técnicas que un poco han sido mi culpa, pero espero que hayamos podido compartir ciertas ideas de cómo está el escenario continental.
Mil, mil gracias. Hasta la próxima.
Un abrazo a todos.